Pues de pie vamos a buscar el libro de Hechos, el capítulo 4, y leer un pasaje. No vamos a predicar de este pasaje, pero sirve como introducción a nuestra meditación. Hechos, capítulo 4. Voy a leer comenzando en el versículo 1. Hechos, capítulo 4 y versículo 1. Es la historia de Pedro y Juan ante el concilio de los judíos, después de que los discípulos han curado a un cojo, algo que sucedió en el capítulo 3. Ellos fueron arrestados. Luego nos dice Hechos capítulo 4, es parte de la historia. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es aquí en la lectura de la Escritura. Vamos a orar para que Dios nos ayude en la exposición. Padre Santísimo, te damos gracias por los himnos que podemos cantar, el testimonio que podemos escuchar. Te damos gracias por la comunión que tenemos unos con otros en la misma familia de la fe. Te pedimos ahora, Señor, en la exposición de tu palabra, que sea clara, que sea práctica, que llegue a nuestros corazones, nos transforme, nos salve conforme a tu buena voluntad. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Ahorita les voy a contar lo que pasó. Cuando a mí me lo contaron, yo no lo pude creer. Pero yo conocí a las personas de la historia y el que me contó esto es un buen cristiano. Así que no tuve más que creerlo. Lo que me contó fue que a un pastor lo invitaron a predicar en un funeral de una persona que no era cristiana. La familia del que había fallecido y los amigos tampoco eran cristianos, ninguno de ellos. Así que fue una buena oportunidad para que ese pastor hablara del Evangelio, por supuesto. Pero, y eso es lo que no puedo creer, lo tengo que creer por las personas que me lo contaron. Durante el sermón, el pastor dijo algo así como, ven este ataúd, ven a esa persona en este ataúd, no era cristiana. Esa persona ahora está en el infierno. ¿Cómo se lo imaginan? Desde ese instante, desde esas palabras, nadie escuchó nada del evangelio que ese pastor trató de compartirles. Por supuesto, fue una gran falta de sabiduría, una gran falta de compasión. Y tal vez lo que dijo no era verdad. Solo Dios conoce nuestros corazones y sabe quién estará en gloria con Él. Yo sospecho que habrá unas personas en el cielo que no esperábamos ver, estarán ahí. Y también sospecho que habrá unas personas en otra parte y no en el cielo que nosotros esperábamos ver ahí. El punto es que tenemos que hablar del evangelio con tacto, sabiduría, compasión. Veremos algo de esto en este sermón. Esta tarde volveremos a nuestros estudios de cómo evangelizar basados en 2 Corintios 4:13, donde el apóstol dice, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En los sermones pasados nos enfocamos en la primera parte, creí. Ahora nos enfocaremos en la segunda parte, por lo cual hablé. En este sermón veremos unas observaciones generales, luego unas lecciones específicas de unos versículos y vamos a terminar con unos consejos prácticos. Observaciones generales, lecciones específicas, consejos prácticos. Bien, comenzamos con las observaciones generales del texto. Creí, por lo cual hablé. Esto es muy cierto, pero también, y esta es la primera observación, hay personas que hablan sin creer. Hay personas que hablan del evangelio, comparten el evangelio, pero realmente no lo han creído, no se han arrepentido, no tienen a Cristo como su Salvador. Y eso es una gran tragedia. Decirles a las otras personas, invitarlos a la iglesia, contarles algo de Cristo y decirles y alertarlos, ustedes tienen que escaparse de la ira venidera, hay un infierno allá en un cielo. Y al último, esa persona no cree de corazón, no es una persona cristiana. No la veremos en gloria. Hay personas así, personas que hablan sin realmente creer. Segunda observación, las personas que creen de corazón hablan porque hablan. Las personas que creen de corazón el evangelio hablan porque hablan. Acabamos de leer en el libro de los Hechos, cuando los sacerdotes trataron de callar a los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juzguen ustedes ante Dios. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Sí, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habían visto a Cristo resucitado. Habían oído a Cristo resucitado. Habían visto y oído de la cruz. Por supuesto, tenían que hablar. No podían más que hablar. Cuando era niño, en una tienda por las 5 de mayo, no sé si todavía está ahí la tiendita que yo iba cuando era niño, al llegar, no estaban los que generalmente la atendían, una familia Aguirre, creo que se apellidaban, no sé si todavía están ahí. Y no estaban ahí mis amigos y esa familia, habían dejado a otra persona encargada y era un niño más o menos de mi edad y es por eso que me impresioné mucho, porque el niño estaba ahí. El problema era que el niño no sabía cómo hablar. De 12 años más o menos de mi edad y no podía hablar. Lo habían dejado encargado por unos momentos, obviamente, y lo dejaron al niño ahí. Y el niño cuando me vio hizo señas y me dijo, y por supuesto yo al principio me asusté, pero capté, este niño no puede hablar, pero me está diciendo que ahorita van a volver. Habló porque habló, tenía que decir algo. Y así es, el que cree el evangelio de corazón, habla porque habla. Habla porque habla, de alguna manera dice algo. Tercera observación. Primera observación, hay personas que hablan sin creer. Segunda observación, las personas que creen el evangelio de corazón, hablan porque hablan. Tercera observación, Hay personas cuyas acciones cancelan lo que hablan. Hay personas cuyas acciones, cuyos hechos cancelan lo que están diciendo. Hay un dicho se me hace que dice algo así como, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Si usted se sabe el dicho exacto, me pueden decir a la salida. Los hechos hablan más fuerte que las palabras, y esto es muy cierto. Porque fácilmente uno puede apagar, cancelar lo que acaba de decir. Por ejemplo, un borracho se pone a predicar contra la borrachera. Y todos saben que es un borracho. Obviamente nadie le va a escuchar, nadie le va a hacer caso. ¿Cómo el borracho me va a decir que? Si hablas con unos amigos invitándolos a la iglesia y tú no vienes, estás cancelando tu mensaje. Por supuesto. Si dices, ven, vamos a la iglesia, vamos a aprender, y tú no vienes, obviamente estás cancelando tu evangelización ahí. Y el punto también obviamente puede ser positivo. Tus acciones pueden confirmar lo que hablas. Tu buen trato a la esposa, tu buen trato al esposo, tu respeto a tus maestros, tu ética en el trabajo, ayuda mucho a confirmar las verdades del evangelio. Y tus amigos muchas veces se dan, quieren descubrir qué es lo diferente de esta persona. ¿Por qué esa sonrisa? ¿Por qué esa paz? ¿Y por qué esa ética de trabajo? ¿Esto es una persona diferente? ¿Qué es? Y tú les hablas de Cristo, les hablas del Evangelio, les hablas de la paz de Dios, del perdón de Dios. Y por supuesto quieren aprender más. ¿Por qué? Por tus hechos. Claro, es obvio. Muy bien, la última observación. Hay personas que hablan mucho, pero realmente nada evangélico. Hay personas que hablan mucho, pero realmente nada del Evangelio. El versículo aquí no se refiere a hablar por hablar. Se refiere a hablar, por supuesto, de verdades bíblicas. El contexto ahí, el apóstol habla del evangelio, que tenemos ese tesoro del evangelio en vasos de barro. El contexto es, si ustedes leen esos versículos ahí en 2 Corintios 4:13, que nos habla de las cosas eternas, las cosas invisibles. Y luego sigue él hablando en el capítulo 5, los famosos versículos de reconciliados con Dios. Hoy es el día de salvación. Ese es el contexto de esa palabra. Creí, por lo tanto, hablé. Entonces, no es hablar por hablar. Y la observación es, hay personas, hay cristianos que hablan mucho, pero realmente nada evangélico. Leí en el internet la semana pasada, por cierto, hay un canadiense que tiene el récord mundial de cuántas palabras por minuto se puede hablar. Un canadiense. Y no lo pude creer. 655 palabras por minuto. 655 palabras por minuto. Son más de 10 palabras por segundo. Se puede hablar mucho en un minuto, 655 palabras. Hay cristianos que hablan mucho, pero es pura palabrería, puras palabras vanas, nada del evangelio, nada. Debemos aprender a hablar de Dios, sus maravillas, sus promesas, no nada más de películas y deportes y el trabajo. Pero si el texto es verdad y somos cristianos y el evangelio es verdad, entonces debemos aprender a hablar de lo más importante, lo más urgente, lo invisible, lo eterno. Hablar del evangelio, que Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Hablar de perdón, de paz, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí pasamos a las lecciones específicas. Creí, por lo cual hablé. Y podríamos tener toda una serie de lecciones específicas acerca del hablar, sobre todo en el libro de Proverbios nos enseña mucho, ¿verdad?, de cómo debemos de hablar y nuestra boca, etc. Pero vamos específicamente en el contexto del evangelismo y ver unos textos, unos versículos de este tema. Creí, por lo cual hablé. La primera lección específica es, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, debemos hablar con amor. Debemos hablar con amor. Aquí pueden apuntar 1 Corintios 13:1, el famoso poema del amor. ¿Se acuerdan cómo comienza? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Podemos hablar mucho del Evangelio, Podemos hablar muchas verdades de la Biblia, pero si no lo hacemos con amor, venimos a ser como un metal que resuena. La semana pasada vinieron a arreglar el canal aquí de enseguida y entró un tractor, una cola de chango, así le dicen a esos tractores. Y la perra, por supuesto, comenzó a ladrar como loca y salí. Y el tractor, y cuando movía ese ruido, ese... Con razón la perra estaba tan desesperada, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos sin amor, llegamos a ser como ese ruido realmente. Aquí también pueden apuntar Efesios 4:15. Es un versículo que le gusta mucho al hermano Alfonso. Yo, cuando le escuché al hermano Alfonso decir ese versículo, dije, ¿dónde está ese versículo? Y no lo podía encontrar en mi Biblia. Lo encontré en la versión de la Biblia de las Américas. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Si compartimos la verdad, el Evangelio, con amor, va a haber una reacción positiva, obviamente. Pero si compartimos aún el Evangelio, la verdad, sin amor, cancelamos el mensaje del Evangelio. Pues, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es, Dios es amor. Dios es amor, envió a su Hijo para sacrificarlo por nuestros pecados. O como dice otra escritura más conocida, en Romanos el apóstol nos dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor y lo tenemos que compartir con amor. Si no, lo cancelamos, lo cancelamos. Habla del Evangelio por amor a Dios, por supuesto, y también por amor a los demás. No por amor a tus estadísticas, como lo hacían mis amigos en el seminario. Teníamos que reportar cada verano y durante los fines de semana del seminario a cuántas personas habíamos testificado. A fuerzas teníamos que reportar y cuántas veces había, y cuántos folletos y cuánto. Yo me temo, si yo fuera el encargado de ese seminario, no lo hiciera así. Porque yo me temo que muchos, desafortunadamente, compartieron el Evangelio superficialmente, sin amor. No lo hagas por amor a tus estadísticas. No lo hagas por amor a tu reputación. Y por cierto, yo creo que si somos honestos, vamos a reconocer esto. Las personas reconocen si estamos hablando con amor. Si compartimos a las personas el Evangelio, lo compartimos sin amor, las personas lo van a reconocer. Hay cierta sinceridad, cierta amabilidad, cierta pasión, cierta, no sé cómo llamarle aquí. Las personas van a luego reconocer si tú estás compartiendo porque tienes que compartirles o porque les estás compartiendo por amor, con compasión. Lo reconocen. La manera que hablas, la manera que los tratas, la manera en que les responde sus preguntas, sus palabras, sus reacciones a lo que ellos han pasado. Todo eso muestra si estás hablando con amor. Y hermano, hermana, si te hace falta amor, lo que puedes hacer es conocer más a Cristo. Conocer más de su vida, su muerte en la cruz. 1 Juan 4:8 es el famoso versículo, Dios es amor. Y luego nos dice, queremos conocer del amor de Dios, queremos amar más a los hermanos. Entonces tenemos que enfocarnos. La enseñanza ahí es que Dios mandó a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. Yendo a la cruz es como podemos obtener, inyectarnos más del amor de Dios y del amor de Cristo para poder compartir con los demás. Y vamos a llegar al punto del apóstol. Ojalá que lleguemos al punto de los apóstoles. No podemos más que decir que Dios es amor y lo que Él ha hecho por nosotros. Segunda lección específica, debemos hablar con gracia y con sal. Debemos hablar el Evangelio con gracia y con sal. El texto aquí clave es Colosenses 4:6. Después de Efesios está Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 4 y el versículo 6. Versículo. Voy a comenzar a leer en el versículo 2. Y no olviden estas palabras para un punto que vamos a ver después. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Podríamos entender aquí la frase hablar con gracia en el sentido de hablar bien. Claro, esto es cierto. Pero creo que es mejor tomarla en el sentido bíblico de gracia. La gracia de compasión, la gracia de salvación. Volviendo a Efesios 4, en el versículo 29 leemos estas palabras. Efesios capítulo 4 y versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. De eso se trata esto, de eso se trata este versículo de Colosenses, que por cierto es una carta hermana de Efesios. Muchas de las cosas en Colosenses las dice Pablo en Efesios y viceversa, con diferentes palabras muchas veces. Y aquí nos dice esto de hablar con gracia. El último se trata de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hablar con gracia del Evangelio se trata de compartir el Evangelio con compasión, aunque las personas no lo merezcan. Aunque la persona te ha chocado el carro, aunque la persona te ha hecho alguna cosa mala en el trabajo, hay que hablar con gracia, compartir el Evangelio con compasión. Y también aquí tenemos en Colosenses una frase bastante extraña, hablar con sal, que nuestras palabras estén sazonadas con sal. Los griegos tenían esa expresión de hablar con sal y ellos la interpretaban, querían decir hablar con sabor. Y le entienden, ¿verdad? Hablar con sabor, buen sabor, por supuesto. Pero creo que debemos de tomar la frase en el sentido judío. ¿Qué era la sal para los judíos? Claro, era algo de sabor. Pero para los judíos la sal hablaba de algo para purificar. Habló algo para santificar. El sacrificio, le echaban sal a los sacrificios. Y aquí, por supuesto, se puede aplicar Efesios 4:29 también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hablar con sal se trata de hablar bien, para la necesaria edificación, sin ninguna palabra corrompida, por supuesto, sin malicia, sin amarguras, pero con palabras que purifican, palabras que transforman, palabras de perdón, palabras de amor, de paz. En tus conversaciones con tus amigos, entonces, esto se trata de no argumentar con ellos con enojos, con griterías. Por supuesto que no, claro que no. Es el evangelio de gracia, el evangelio de salvación. Tiene que ser algo para edificación. Entonces tiene que ser hablar con mucha misericordia, con un espíritu perdonador a la persona que nos ha hecho algo malo. No con amargura, no con venganza, no, por supuesto que no. Con gracia, con el perdón con el cual Cristo nos ha perdonado a nosotros. Tercera lección. Debemos hablar con bondad, con conocimiento. Debemos hablar con bondad, con conocimiento. El apóstol Pablo nos escribe en Romanos, en cierto lugar, pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Dos requisitos aquí nos pone el apóstol. Colmados de bondad, llenos de todo conocimiento. Para aconsejar bien del Evangelio, también debemos estar colmados de bondad. Bondad fue lo que le faltó a ese pastor. Increíble. Decirle a los familiares,
Este hombre está en el infierno, ahí en el funeral. Le faltó esa bondad bíblica que habla con gracia, con prudencia. Le faltó esa bondad bíblica que nos lleva a llorar con los que lloran. Precisamente el apóstol Pablo nos dice eso en Romanos también, ¿verdad? Lloren con los que lloran. Tú vas a un funeral de un incrédulo, una hermana, una viuda, y la abrazas y estás llorando con ella. Esa viuda te va a escuchar el Evangelio. Te va a escuchar. Sabe que tú tienes sentimientos y las emociones y sabes del amor de Dios. Hay algo que tienes. A veces las lágrimas son las palabras evangélicas que debemos de compartir a los que sufren. Hace poco, ¿verdad?, les conté de una persona que me dijo algo horrible que le había pasado a una amiga, a su hija, la habían violado. ¿Y qué se le puede decir a una amiga así que le ha pasado eso a su hija? No podemos más que llorar con ella. En esos momentos no es más que de abrazarla y de llorar con ella. Y decirle, voy a orar que Dios te consuele. El único que puede consolar aquí. Y esa bondad, esas lágrimas, muchas veces lo que Dios usa para cambiar el corazón de la persona para que escuche el Evangelio. Es esa lágrima, esa bondad que lo lleva a reconocer, como dice en Tito, si no me equivoco, que la bondad, la gracia de Dios se ha mostrado a todos los hombres. Ahora, para aconsejar bien del Evangelio, el apóstol nos dice, tenemos que estar colmados, saturados de bondad. Pero también nos dice que debemos de estar llenos de todo conocimiento. Ahora, esto obviamente no significa que debemos de tener el conocimiento infinito de Dios, que debemos de conocer toda la Biblia, que debemos de conocer todas las enseñanzas, toda la teología para poder aconsejar del Evangelio. Por supuesto que no. Pero sí que debemos de tener el conocimiento bíblico suficiente, el conocimiento completo del Evangelio, compartirlo. No podemos compartir, en otras palabras, el Evangelio incompleto. Tenemos que tener un conocimiento del Evangelio completo. Si no, el mensaje puede estar incompleto y errado. Tenemos un buen ejemplo de esto en Hechos 18. Véanlo conmigo, Hechos 18, 18. Les debo, ¿verdad?, un sermón, varios sermones del libro de los Hechos, y precisamente aquí nos quedamos en Hechos 18. Dios mediante vamos a volver a nuestros estudios de Hechos uno de estos domingos, y nos quedamos en este pasaje precisamente de Hechos 18. Comienzo a leer mejor el versículo 24. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Es varón, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Él creyó y habló, ¿verdad? Creía, por lo cual hablaba. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dijo unas cosas equivocadas, dijo unas cosas incompletas. Se había quedado atorado en el bautismo de Juan, le faltaba cierta información. Aquila y Priscila, por supuesto, tomaron aparte y en privado y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y él humildemente tomó la palabra y, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo, era el Cristo. Tenemos que tener cierto conocimiento completo, suficiente del Evangelio para poder compartirlo. De eso se trata nuestro texto, entonces. Ojalá que nadie me malentienda en esto, lo que voy a decir. Espero que, mejor dicho, que lo explique bien lo que pasó. Hace muchos años, Estaba una señorita enfrente de mi casa, y de otra iglesia. Y estábamos hablando, había un grupo de jóvenes ahí, y me contó esta señorita de otra iglesia que la habían llevado a testificar a cierto pueblo. Una señorita que habían llevado a testificar a otro pueblo. En cierto sentido me pareció muy bien que esta señorita, con mucha valentía, fuera ese pueblo a hablar del evangelio. Me pareció increíble porque era una cristiana nueva, recién convertida. Y dije, ¡qué valiente esta mujer! Pero se me ocurrió hacerle unas preguntas acerca de la Biblia, acerca del evangelio. Y me di cuenta que no tenía ni siquiera el conocimiento básico de la Biblia, la palabra de Dios. El conocimiento básico de lo que es el evangelio. Entonces, se me hizo peligroso para ella y para los que la escucharon, pues compartir un evangelio errado, incompleto, o como diría Pablo en Gálatas, un evangelio diferente, es de lo más peligroso. ¿Me explico aquí? Tenemos que tener tal conocimiento del evangelio, de la Biblia, para compartir y hablar bien. No tenemos que saber todo lo que significa lo que es la soteriología, lo que es la eclesiología, lo que es la escatología y las profundidades de Efesios 1. Pero debemos tener cierto conocimiento de la Biblia como revelación de Dios, cierto conocimiento de Dios como nuestro creador, nuestro legislador, cierto conocimiento de nuestro gran problema, el pecado, la realidad del castigo eterno por nuestros pecados, que nos falta la justicia de Dios, la solución que da Dios en Cristo como el único Salvador, que por la justicia, la obediencia de Cristo, podemos ser perdonados, podemos ser salvos, que debemos arrepentirnos y creer en Cristo. Cosas de las más básicas. Pero tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder compartir, para poder hablar lo que hemos creído. Resumiendo. Creí, por lo cual hablé. Debemos hablar con amor. Debemos hablar con gracia y con sal. Debemos hablar con bondad y con conocimiento. Terminemos, hermanos, con unos consejos prácticos de lo que hemos visto. Creí, por lo cual hablé. Número uno. Habla habiendo orado. ¿Se acuerdan que les dije? No olviden esos versículos de Colosenses. Pablo, no tan solamente en Colosenses, pero en otras de sus cartas, él pide lo mismo. Oren por nosotros. Oren por nosotros para que hablemos como debemos de hablar. Oren por nosotros. En Efesios, después de la armadura de Dios, el apóstol, es un ejemplo nada más, si tienen sus Biblias, cuando nos habla de la armadura de Dios, lo dice con mucho significado, con mucha pasión, versículo 18, orando en todo tiempo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca, es un apóstol. Está pidiendo oración por su boca, lo que sale de su boca. Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Si el apóstol tenía que orar, si el apóstol nos pide que oremos por él, nosotros debemos hablar habiendo orado, perseverado en oración. Y tenemos que orar a Dios, pues es el único que puede salvar. Es el único que puede salvar a tus amigos, a tus parientes, a tus vecinos. Es el único que puede abrir corazones a la verdad del evangelio. Dios es el único, por más elocuente que seas. Dios es el único que puede abrir los corazones de tus familiares. Tú necesitas la oportunidad, necesitas las palabras para hablar. Dios se las puede dar. Y también tienes que orar que el diablo no se robe la semilla que siembras, como en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Las aves vinieron y dicen, tenemos que orar. Número dos, habla habiendo orado. Número dos, habla civilmente, cordialmente, al comenzar a hablar el evangelio. habla civilmente, cordialmente, al comenzar a hablar del Evangelio. Una vez más, espero que aquí me entiendan, me explique en lo que voy a decirles. A menos que sea un caso de vida o muerte inmediata, comienza saludando a la persona, preguntando sobre su oficio, su trabajo, su vida diaria. Si es un vecino, invítalo a un café, a un pastel, a un tamal, a lo que sea. ¿Cómo me dijeron otra vez? Estábamos en el convivio, alguien me dijo, ¿un sándwich tonto? ¿Qué es un sándwich tonto? El pan, ¿verdad? Y jamón, nada más. El pan y la mayonesa, nada más. Un sándwich tonto. Bueno, invítalos a un sándwich tonto. Y habla con ellos del Evangelio. Si tú vas con una vecina, un vecino, nunca le has hablado realmente. De vez en cuando lo ves de lejos y le dices, ¿qué tal, vecino? Y es todo. Realmente no lo conoces. Realmente no lo conoces. Y lo primero que le dices a esa persona, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno a menos que creas en Cristo. ¿Qué va a pensar el vecino de ti? ¿Cómo va a reaccionar? Probablemente no va a querer escuchar nada de lo que hables de la Biblia. Eso fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Tú te vas a ir al infierno por adúltera hoy en la noche, tú y tus múltiples esposos. Dame algo de beber, un vaso de agua. La mujer samaritana se sorprendió porque un judío no habla así a una mujer samaritana. Pero esa bondad, esa gracia, esa sabiduría del Señor para usar donde estaban en el pozo de Jacob, usar el agua, o el que recibiera el agua que yo le dé, no te tendrás en jamás. Ah, pero ¿cómo es esto? Yo quiero. Ven ese saludo, esa cordialidad, esa civilidad, no sé cómo llamarla. Trata a la persona cordialmente antes de compartirles el Evangelio. Tercer consejo práctico. Habla con las personas en sus términos, aprovechando sus antecedentes. Habla con las personas en sus términos, aprovechando sus antecedentes. Si ellos dicen malas palabras, no digas malas palabras. No es lo que estoy diciendo aquí. No estoy diciendo que digas malas palabras porque ellos dicen malas palabras. Pero en el sentido de Pablo, cuando dice, esto es Pablo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. ¿Se acuerdan? Leímos en Hechos. Pablo, ¿cómo comenzó a testificar a los atenienses? ¿Cómo comenzó a evangelizarlos? Y nos podemos imaginar en el Areopaguito, ¿verdad? Pues iba por las calles y los bulevares de aquí de Atenas y vi sus santuarios y vi un altar al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes adoran sin conocer es el que yo vengo a anunciar. Ese Dios es juez y ha resucitado a su Hijo y ha mandado que todos los hombres se arrepientan. Los antecedentes, la cultura, él usó eso. Y ese es el punto aquí. Observa, sé sabio al hablar con las personas, compárteles en sus términos, conforme a su madurez, conforme a su edad, conforme a su cultura. Número 4, en penúltimo lugar, habla enfocándote en Cristo. Habla enfocándote en Cristo. Escucha muy bien, hermano, hermana. El infierno es cierto, sin duda alguna. Es cierto que somos pecadores, sin duda alguna. Tu testimonio puede ayudar. Pero Cristo es quien salva. Cristo es quien salva. A lo último, el Espíritu Santo solo usa las verdades que hablamos de Cristo para salvar a las personas. Les puedes hablar del anticristo, del 666, les puedes hablar de eclesiología, le puedes hablar de teología, pero si no les hablas de Cristo, ¿cómo van a ser salvos? Enfócate en Cristo entonces. Habla de Cristo, su carácter, su amor, su misericordia, su poder, su compasión, su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión por nosotros. En último lugar, se nos acabó el tiempo. Habla dejando sembrada la palabra de Dios. Habla dejando semillas de la palabra de Dios. Al evangelizar, comparte versículos de la Biblia. Sobre todo, si tienes poco tiempo para hablar con una persona, siembra luego un versículo a sus conciencias. Luego. La Biblia tiene un poder omnipotente porque es la palabra de Dios omnipotente. Lo repito. La Biblia, un versículo, tiene un poder omnipotente porque es la palabra de Dios omnipotente. Y ni un solo versículo, de acuerdo a los últimos versículos de Isaías 55, ni un solo versículo compartido vuelve a Dios vacío. Él hace que fructifique conforme a su voluntad. Así pasen semanas, meses, décadas, pero Dios usa esa semilla. Yo no sabía lo que iba a decir nuestra hermana María José, pero esa tía, y fue la palabra que usó precisamente, dejó sembrada la palabra, dejó sembrada esos versículos, esas promesas, ese evangelio. Y puede ser así que tú le digas un versículo, compartas un folleto, y haya ahí la palabra de Dios, y tú no sabes qué pasó con esa persona. Y pueden pasar meses, años, décadas, y Dios usa ese versículo en la conciencia de esa persona, se arrepiente. Y algún día la vas a ver en gloria. Qué maravilloso va a ser cuando esa persona se acerque y te diga, ¿te acuerdas del folleto que me compartiste, el versículo que me dijiste? ¿Te acuerdas quién soy yo? Sí, me acuerdo. Les voy a decir por qué sí nos vamos a acordar. Porque en el cielo vamos a reconocer a todas las personas. Sí, me acuerdo. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa, eficaz, que da fruto para vida eterna. Te pedimos ahora, Señor, por los méritos de Cristo, que estas lecciones lleguen a nuestros corazones, que actuemos porque creemos, que hablemos porque creemos. Y Señor, confesamos, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. Ten compasión de nosotros, nuestros hijos, los niños, los vecinos. Ten compasión y misericordia de esta colonia. Salva a tu pueblo en esta ciudad. Acuérdate de nuestro país. Que en nuestra generación podamos ver un avivamiento. Vidas transformadas, el país transformado para tu gloria. Mostremos en los siglos venideros el poder de Cristo para salvar y transformar vidas. Pedimos, Señor, que nos despidas en tu paz y tu amor. Y esta semana sea fructífera, que corra el Evangelio, que corra tu palabra, como lo has prometido. En Cristo Jesús. Amén.